Continuamos con el derecho constitucional 1. Ahora es el siguiente tema que lleva por título España en la Unión Europea. Vamos a hablar de ello con Yolanda Gómez, profesora de la disciplina. Muy buenos días.
Buenos días.
España, como todo el mundo sabe, es miembro de la Unión Europea. ¿Pero qué significa esto?
Pues realmente el hecho de que nuestro país forme parte de la que hoy denominamos Unión Europea, porque lo cierto es que este fenómeno de integración se produjo hacia la mitad, como sabemos todos, del siglo pasado, del siglo XX, con la constitución de tres comunidades independientes, que en aquel momento era la CECA, la Euratom y la Comunidad Económica Europea. Estas tres comunidades finalmente pues se han unido en una sola realidad, producto de ese fenómeno de integración que hoy, como acabo de decir, denominamos Unión Europea. El hecho de formar parte de esta organización internacional supone para nuestro país estar en el concierto europeo, es decir, estar unido al resto de los países que forman parte de nuestra área sociopolítica, geográfica, y yo creo que participar de una manera sustancial en el futuro, que tiene que ser futuro europeo, futuro de todos nosotros. Este es un proceso realmente muy peculiar y largo ya, porque hace bastante tiempo que se inició, como acabo de decir, que ha tenido vicisitudes muy dispares a lo largo de todos estos años. Yo creo que no siempre ha sido tan evidente que finalmente se iban a conseguir los hitos que se han conseguido a finales del siglo XX y en estos inicios del siglo XXI. Pero lo cierto es que poco a poco se ha ido construyendo una realidad europea que hoy es innegable. E incluso para todos aquellos que pueden situarse en posiciones críticas respecto de la Unión Europea, me parece indudable, como acabo de decir, que es una realidad emergente, que es una realidad que ha aportado mucho a los países europeos y que hoy, desde luego, pues se forma parte del devenir de todos estos países. No olvidemos, además, que el número de miembros que han formado parte de esta realidad europea ha ido incrementándose con el paso del tiempo, que los iniciales promotores de la idea de unir Europa pues han ido recibiendo nuevos socios hasta la quinta ampliación que se ha producido con efectos de mayo del 2004 y que ha convertido a esta realidad europea en una unión de 25 miembros.
Para fortalecer esa Unión Europea hay un tratado constitucional de la Unión. Este proyecto o este tratado constitucional, ¿qué supone para los ciudadanos europeos y qué contenido tiene?
Sí, lo cierto es que de todos estos hitos de los que antes he mencionado o que he mencionado en términos generales, el hecho de que se hayan en su momento aprobado lo que denominamos los tratados constitutivos y durante todos los años posteriores a estos tratados constitutivos hayan sido modificados, hayan recibido enmiendas, modificaciones que los han ido adaptando a las necesidades de la Unión Europea poco a poco, uno de estos hitos sobre todo ha sido la aprobación de la que denominamos Constitución Europea, que es el tratado constitucional por el que se instituye una Constitución para Europa y que recibirá o deberá recibir, en su caso, el respaldo de los pueblos de Europa en los meses sucesivos. En España, como sabemos, está prevista la celebración de un referéndum para el día 20 de febrero, cuya convocatoria ha sido publicada hace muy pocos días en el Boletín Oficial del Estado. Poco a poco lo que se fue haciendo patente en el ámbito de la Unión Europea era que los iniciales objetivos económicos de la Unión necesitaban ser respaldados por objetivos de otra naturaleza. Estos objetivos eran de carácter político y de carácter social. Por lo tanto, a esos, como digo, iniciales objetivos económicos se fueron aunando, se fueron sumando objetivos de esta otra naturaleza política y social, para los cuales era imprescindible buscar también coberturas jurídicas adecuadas, es decir, acomodar el derecho comunitario a estos nuevos objetivos. Eso se ha ido haciendo de una manera progresiva a través de la reforma de los tratados constitutivos, pero era lo cierto que llegado un momento en el que este derecho comunitario tenía que dar un paso que no solamente era un paso cuantitativamente diferente, sino cualitativamente diferente, se planteó la idea de darle a este derecho comunitario una forma diferente. Y así es como surgió el proyecto de hacer un texto nuevo, nuevo formalmente, porque tiene mucho del contenido que ya estaba recogido no solamente en los tratados constitutivos y en sus modificaciones, sino también en el derecho comunitario derivado. Y ese sería el producto de lo que hoy llamamos Constitución Europea. Por lo tanto, la Constitución Europea lo que contiene en cuatro partes, porque es la división que tiene, cada una de las partes además está dividida en títulos, los títulos en capítulos y los capítulos en artículos, es decir, es un texto formalmente muy, muy común, pues lo que contiene, como decía hace un momento, es toda la estructura institucional, una Carta de Derechos Fundamentales, que es la primera vez que se codifica de esta manera en el derecho comunitario, no que no existieran los derechos fundamentales y las libertades fundamentales en el derecho comunitario, pero sí que hay una codificación de los mismos, y luego, naturalmente, todas las políticas, objetivos, definición de la Unión, etcétera. Por lo tanto, ahora, en este nuevo texto, se ha codificado, como acabo de decir, el derecho comunitario, y además se innova también en algunos aspectos de una manera sustancial. Por lo tanto, con la aprobación por los países en los sucesivos meses de este proyecto de Constitución Europea, el proyecto de unir los pueblos de Europa va a recibir un respaldo absolutamente definitivo.
¿Qué supondría que algún país no refrendara este tratado constitucional?
Está previsto. El hecho de que no se consiga la aprobación de los 25 Estados miembros de este proyecto de Constitución Europea está previsto en el propio texto y, por lo tanto, podría entrar en vigor sin necesidad de la unanimidad, siempre que fuera respaldado por un número de Estados suficientes. Además, también está previsto que se pudieran adoptar de manera o a posteriori alguna medida para que pudieran entrar en vigor, a pesar, como digo, de que no recibiera la unanimidad. Por lo tanto, la unanimidad no es requisito sine qua non para la entrada en vigor de la Constitución Europea, en su momento, si es aprobada por un número suficiente de Estados.
Usted lo acaba de mencionar, que dentro de poco, el 20 de febrero, los españoles somos convocados o consultados, porque va a haber un referéndum para ver si se aprueba o no por parte de los ciudadanos ese tratado constitucional. ¿En el resto de los países europeos, de la Unión Europea, también va a ser así ese proceso?
No necesariamente, porque cada uno de los países que tiene su propio ordenamiento jurídico establece el sistema a través del cual integra dentro del derecho interno el derecho comunitario. Por lo tanto, no en todos los países se seguirá, digamos, la misma práctica jurídica. Y además, en el caso español, esto es una cosa relevante porque estos días se habla mucho sobre el particular, pues lo cierto es que se va a aplicar la posibilidad recogida en la Constitución española de convocar un referéndum que se denomina en la Constitución referéndum consultivo. Este referéndum consultivo no es, sin embargo, como también a veces yo he escuchado, un referéndum que permita después aplicar o no el resultado del mismo. Yo en esto, desde luego, quiero ser tajante porque insisto que oigo opiniones contrarias, tan respetables como cualquier otra, supongo, pero lo cierto es que el gobierno tenía la facultad de convocar o no este referéndum. Eso es evidente, atendido a la redacción constitucional. Lo ha hecho, es decir, ha convocado el referéndum y, por lo tanto, el resultado que arroje el referéndum después del 20 de febrero es un resultado vinculante. Hay quien también opina que es un resultado políticamente vinculante y no jurídicamente vinculante. Yo también discrepo en esto. Es jurídicamente vinculante porque va a ser la manifestación del pueblo soberano. Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de apelar al pueblo soberano para que se manifieste sobre una cuestión y después elegir si se aplica o no esa decisión. Yo en esto, insisto, manifiesto mi opinión que en este sentido es así de clara, la puedo manifestar con esta claridad.
Profesora Gómez, solamente ni medio minuto, pero sí que quiero saber, porque se dice que es la Constitución Europea, que es un tratado internacional, un tratado constitucional, que el lo que llamamos Constitución Europea se puede entender desde el punto de vista de un constitucionalista como constitución?
Bueno, pues también es verdad que hay opiniones muy diversas al respecto. Yo le voy a dar también con toda la claridad que pueda y brevedad la mía. Sí, es una constitución. Es una constitución. Lo que sucede es que, naturalmente, como ella misma reza, es tratado por el que se establece una constitución para Europa. ¿Por qué decimos que es tratado? Porque es la forma jurídica, el vehículo jurídico a través del cual se va a integrar en el ordenamiento interno. Y eso se va a hacer, naturalmente, con una fuente determinada que se denomina tratado, tratado internacional. Pero por su contenido, por su carácter constitutivo, por su carácter de configuración de la nueva realidad del derecho comunitario, a pesar de que, como he dicho antes también, recoge el acervo que ya existía en el ámbito comunitario, yo creo que se puede decir que es una constitución. Lo que supone, naturalmente, es que tiene una forma diferente a las constituciones, sobre todo por la extensión, porque es mucho más extensa que las constituciones al uso.
Pues aquí ya tenemos que concluir este tiempo que hemos dedicado al derecho constitucional.
Bueno, pues lo siento mucho, es un tema muy interesante. Estaba muy contenta hablando
con ustedes. Seguiremos debatiendo sobre él.